Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de educación y comunidad. Y esta tarde tenemos con nosotros a la especialista educacional, sobre todo en materia de enseñanza especial, la profesora Reina Chávez, con quien estaremos compartiendo este programa de hoy. Primero, queremos contestarle a todas las personas que nos siguen preguntando sobre las becas escolares que sí, continúa la oportunidad de solicitar las distintas becas disponibles. Ya las becas para las escuelas F, ya esas sí vencieron el día 30, como se había anunciado. No obstante, aquellos que hicieron su intención de traslado de una escuela pública de categoría F antes de esa fecha, están en libertad de escoger la escuela de su preferencia, pero tienen que haber respondido antes del día 30. Las becas Florida Prize para niños y niñas que asisten a una escuela pública y que quieren optar por la opción privada, pues están aún abiertas, así como las becas McKay para niños y niñas que asisten a programas de enseñanza especial en escuelas públicas. Y también los vales escolares para niños y niñas de edad, desde recién nacidos hasta 5 años de edad. Y ahora el programa del pre-kindergarten voluntario para niños y niñas que cumplan los 4 años de edad antes del 1 de septiembre. Para todo esto, si quieren, pueden llamar ahora, que hay un grupo de especialistas que pueden responderles sus preguntas en estos instantes al 305-643-5355. Y ya saben, y en días laborables, en cualquiera de los centros Lincoln Martí, le tienen la información. Vamos a darle la bienvenida esta tarde a Reina Chávez. Bienvenida, Reina Chávez. Y yo creo que hay un tema que ha tenido un impacto extraordinario y nos gustaría comentarlo con usted. Hoy, pues, los titulares de prensa acaparan la atención de ese libro escrito por una autora inglesa, Harry Potter, que ha cautivado a todo lo que es el mundo literario infantil, si se quisiera decir, pues el impacto ha sido extraordinario. Cuando existe una apatía total por la lectura, cuando el hábito se va perdiendo, vemos cómo hay una luz, un faro, una guía en todo esto con la aparición de este libro de tanto impacto. A las 12 y un minuto de la noche de ese sábado, que se situaba como la fecha para la aparición del libro, donde tantas medidas hasta de seguridad se adoptaron, donde las librerías de las principales capitales presenciaban el espectáculo de tantas y tantas personas acudiendo a buscar, en este caso, el sexto de 7 ejemplares, o sea, la penúltima edición, pues todo esto ha causado un impacto. Y usted, como educadora, y que está tan al tanto de lo que es la inquietud del aula, pero no solo del aula y de la escuela, sino también de la familia y la sociedad, ¿cómo ve todo esto?
Realmente Harry Potter es un libro que ha despertado mucho el interés en la lectura infantil y debemos de quitarnos el sombrero ante esta situación y este impacto que ha producido el entusiasmo y la reanudación de la lectura con este tema. Es muy importante ver cómo los niños se han motivado por historias fantásticas. Quizás han dejado a un lado lo que es los juegos electrónicos, estar sentados frente a una computadora o tener en sus manos un Game Boy y sustituirlo por un libro tan interesante y que realmente responde a los intereses infantiles. Yo creo que lo que debemos de tomar del éxito que ha tenido este libro es inclinarnos hacia los intereses infantiles. Es decir, darle satisfacción a esa imaginación, a esa fantasía, a esos sueños que tienen los niños. No solo la violencia, y el impacto llamativo de esos juegos electrónicos, vemos que realmente si los niños no tienen otra opción en sus manos, entonces se inclinan hacia lo único que le dan, que es un Game Boy, para que jueguen en sus manos. Está en los padres, en la familia, darle a su niño una nueva opción. La opción de la lectura, pero de la lectura de temas interesantes, de temas que se corresponden a sus intereses infantiles.
Yo creo que en tribunas como esta, pues siempre se ha batallado sobre el impacto, la influencia de la lectura, del libro en la formación del carácter del muchacho, de los hábitos, la influencia de lo que es la lectura en todos los sentidos. Ahora en estos días nosotros estamos inaugurando una escuela aquí en la avenida 118 del Northwest y la calle Tercera, ahí que se ve desde el Turnpike, y que estábamos precisamente designando un centro de ese edificio que es construido especialmente para este propósito, y estábamos haciendo o está hecho un simulacro de un parque en el área, lo que viene a ser el centro allí a la entrada, y en ese parque, pues aparte de estar la farola, el diseño, los personajes típicos de lo que es un parque de cualquiera de nuestros países, están también unos bancos para cultivar precisamente el hábito de la lectura hasta como actividad recreativa. Y como eso decimos, pues en las aulas de preescolar, eso es parte fundamental de las áreas de trabajo, los distintos libros. Ahora, hoy, ¿qué impacto puede tener? ¿Qué pueden hacer los padres para llegar al tema que es su fuerte para la educación especial? ¿Qué impacto, qué influencia pueden tener los libros en los distintos problemas que incluso parten muchos de ellos? Problemas de la lectura, si decimos la dislexia, si decimos problemas de comprensión de lectura, etcétera.
Uh-huh. Efectivamente, lo primero, la base de cualquier trabajo que puedan hacer los padres en la casa para ayudar a esos niños que tienen dificultades en el aprendizaje, en la comprensión de la lectura, es a través de la comunicación que tengan con sus hijos, saber qué inclinación, qué interés tienen sus niños sobre un tema determinado. Tenemos unos casos muy y muy común en los niños es la preferencia que tienen hacia los animales. Hay niños que les encantan los caballos, hay niños que tienen preferencias especiales sobre los delfines, y si como padre sabe que su niño, su interés, que le gusta mucho los caballos, los delfines, los dragones, los dinosaurios, hay muchos niños que les gusta ese tema de los dinosaurios, pues no busquen que su niño trate de leer algo sobre un animal o que no le gusta, sino vamos a hacer cualquier interés, cualquier actividad en relación a ese interés del niño. Si le gustan los caballos, pues vamos a buscar láminas que tengan primeramente palabras cortas describiendo esa lámina de ese tema que a él le gusta. Pero una de las cosas muy importantes que estábamos diciendo en el caso de los niños que tienen dificultades en la adquisición de la lectura es que hayan estado preparados previamente para recibir el nuevo conocimiento de la lectura. Cosas que hemos hablado en programas anteriores, y es que el niño conozca las partes de su cuerpo, la orientación de su cuerpo en el espacio, porque la lectura no es otra cosa que la disposición de letras en una superficie plana. Y si el niño no se orienta sobre superficies planas, en lo que es derecha, izquierda, arriba, abajo, es en ocasiones lo que provoca que un niño tenga dislexia o disgrafia.
¿Qué nos puede decir usted concretamente ahora sobre la dislexia?
Bueno, la dislexia es la incapacidad que tienen, se da, ¿no?, en algunos niños por diferente contenido idiomático y de pronunciación en cuanto a la adquisición de su lenguaje. este problema que se da al inicio en el retardo, en el desarrollo de su lenguaje, va a provocar que tenga dificultades en la adquisición de la lectura. Por eso le decía, es fundamental trabajar con el niño en crear las bases para la adquisición de la lectura. Generalmente estos niños tienen dificultades en la relación visual y motora, en coordinar de manera correcta la visual y motor, como por ejemplo determinar cuál es su lado derecho, cuál es su lado izquierdo, dentro de un espacio que hay a la derecha, que hay a la izquierda, que hay arriba, que hay debajo, porque en la adquisición de la escritura tenemos letras que son muy parecidas, pero lo que varía es la posición en el espacio de esa letra. Y entonces en ocasiones trae la confusión de los niños con cambio de B por D, de Q por P, por la posición de la letra en el espacio. Y esto lo trabajamos partiendo del conocimiento primario que tiene el niño, es decir, determinar si el niño lo que tiene es afectada su orientación en el plano.
La escuela tiene su función, el hogar también. ¿Qué puede hacer la familia para contribuir a superar un niño disléxico?
Fundamentalmente que el padre, que los padres, que la familia estén amplios en conocimiento de qué es la dislexia, de qué problema específico tiene su niño en esta adquisición de la lectura. Y una vez que tenga conocimiento concreto, específico, porque cada caso tiene sus particularidades, trabajar en coordinación con la escuela primero para tener conocimiento de cuál es esa particularidad en su niño y trabajarlos en la casa en forma de juegos, de actividades, de intereses de los niños. Por eso es que en ocasiones toda esa publicidad de determinado libro es tan alta porque responde a los intereses. Bueno, pues vamos a llevar ese interés al hogar. Vamos a trabajar en el interés del niño para ayudarlos de manera indirecta, sin que él se dé cuenta, que crea que lo que estamos es jugando con él o leyéndole un tema determinado de acuerdo a su interés por determinado animal o por determinado tema fantástico que le guste, pues entonces irle trabajando las posiciones de las letras, la posición de objetos dentro de su cuarto en relación al cuerpo del niño.
¿Cómo usted cree que se puede llegar a tantas personas con el mensaje escolar apropiado? Por ejemplo, este libro tiene algo significativo. La autora, la señora Rowling, era una señora que recientemente se había divorciado, estaba con una niña pequeña, no tenía el tiempo suficiente, e incluso escribía hasta en cafeterías cuando la niña estaba durmiendo, ella aprovechaba y continuaba con sus escritos. Se acogió en un momento a la beneficencia pública para poder también contribuir a subsistir. Trabajaba de maestra y esa señora pues se ha convertido en una de las mujeres más ricas en lo económico, pero también más influyentes en ese sentido. O sea que la propaganda que ha tenido ese libro ha sido una cosa inimaginable, monstruosa, que se ha derivado así como un contagio. Incluso le dicen la porermanía, o sea que se ha convertido en una fiebre por ese libro. ¿Cómo usted cree que todo eso se ha logrado? ¿Qué usted cree que han tenido en cuenta? ¿Y cómo ha tenido una reacción tan inesperada, hasta se puede decir?
Ha ayudado mucho la publicación de esos libros en no solo el tema que trata sobre la fantasía y que el personaje, los personajes del libro, fundamentalmente los personajes principales, son niños los que actúan dentro de la trama de Harry Potter, sino que el tema que se ha tratado es un tema que ha despertado el interés en las personas, en los niños que leen. Por eso yo quisiera que cada padre se convirtiera en un escritor dentro de su casa, tratando de saber cuál es el interés fundamental de su niño. Vamos a ver cómo es el niño quien lo busca a él para jugar y para que le lea y juntos vayan a la biblioteca y busquen los temas de interés para su hijo. Y esto hace que se estreche más esa relación entre padres e hijos. Y si como padres o como maestros tenemos un interés determinado, nunca desviarnos de esa meta que queremos cumplir. Una de las cosas que ha hecho famosa esa autora es que su ansia de escribir, su talento, no, nada lo disminuyó. Ningún problema o situación que tuvo personal o familiar la sacó de esa motivación y de ese interés en escribir el libro.
Pero fíjese, uno de los argumentos que siempre se saca en estos casos es que las circunstancias pues no siempre son iguales. Sin embargo, yo creo que aquí hay algo que une. Fíjese que hablábamos, comentábamos precisamente del origen de esa señora, la cual es una madre divorciada, con dificultades económicas, sí, con limitaciones de tiempo, con infinidad de obligaciones y compromisos, y sin embargo, cómo esa señora, en lo profesional, en lo personal, pudo conquistar ese gran éxito y a la vez hacer ese gran servicio. Motivo la de perseverancia, ejemplo de constancia, de que todo es posible cuando se persevera en el objetivo. Y ahí tenemos una gran demostración y no hay la menor duda en eso. Ahora, no todos los públicos son iguales y, por ejemplo, en nuestra propia comunidad, pues muchas veces se alega que no se pueden seguir esas pautas, eso mismo que usted estaba comentando, porque nuestras familias típicas, sobre todo en ciertas áreas nuestras, pues tienen que realizar dos y tres trabajos, no tienen el tiempo para estar con los muchachos, salen en la mañana muy temprano y regresan muy tarde en la noche, el fin de semana pues a veces tienen que hacer otro part-time, overtime, etcétera, etcétera, y el tiempo es limitado. ¿Cómo se puede establecer una respuesta que sin tratar de en ningún momento de desatender todos esos compromisos, también se pueda organizar el tiempo para que esos niños tengan más supervisión y sobre todo más contacto familiar, más influencia, más entrega, más amistad?
Sí, es realmente difícil, es bien difícil y muchos casos lo vemos en nuestro centro. Las escuelas Lincoln Martí precisamente están en el medio de esta comunidad que tiene, bueno, bajos recursos económicos y que los padres tienen que trabajar en varios trabajos a la vez. Y precisamente nuestro centro se ha convertido en uno de esos centros que trata de que los estudiantes estén en mayor tiempo posible con nosotros en la escuela y dando la posibilidad a los padres de que puedan recoger a sus hijos más tarde cuando alguno de ellos ya haya terminado en el trabajo. Y por eso la escuela enfatiza tanto el trabajo con la lectura, el trabajo sobre estos temas de interés de cada estudiante. Pero cualquier momento, cualquier segundo que tenga el padre libre, disponible para dedicarle una atención, una palabra, tomar un folleto en la mano y mostrárselo a su hijo, ese segundo vale siglos. Oíamos historias de padres que no veían a su niño cuando llegaban del trabajo, pues ya su hijo estaba durmiendo y creó este papá una forma de comunicarse con su hija y fue cada vez que llegaba y le daba un beso a su hija en la noche que ella estaba durmiendo, le hacía un nudo a la punta de la sábana. Cuando su niña por la mañana se levantaba, ya su papá se había ido a trabajar, no lo veía, pero el nudo en la punta de la sábana no faltó. Su hija sabía que su papá estaba ahí. Es algo tan sencillo y es la manera en que él buscó para comunicarse con su niña.
Efectivamente, no hay duda. Hay veces que la ausencia de muchos padres de las reuniones de la escuela, pues se debe a esas razones, pero siempre hay una parte que se puede hacer. porque a lo mejor el papá pues no puede, pero la mamá se turna, aunque aquí los dos realizan tareas bastante similares en la generalidad de los casos, ¿no? Pero siempre se busca la manera de que alguien pueda cumplir esa parte. Y eso mismo que usted está diciendo, pues siempre hay alguna hora del día, de la noche, de esas 24 horas de cada día, en que hay que dedicarle una parte a esos niños y niñas.
No, y la misma, en ocasiones, nosotros como padres no tenemos el hábito de lectura. Y cómo vamos a transmitirle a nuestros hijos un hábito que nosotros no tenemos.
Claro, y bueno, eso es lo mismo que los cambios educacionales. Todos esos cambios de los que se están hablando y estamos ya hoy siendo testigos de muchos de esos resultados, los venimos comentando aquí desde hace mucho más de una década. Y cuando muchas personas creían que estábamos arando en el mar, sin embargo, el tiempo pues nos ha dado la razón. No a nosotros en particular, no a esta tribuna, no a esta radioaudiencia, sino es que esto mismo se ha estado haciendo en muchos otros lugares donde ha existido una preocupación similar, y todo eso ha ido forzando o propiciando o estimulando o originando lo que hoy ya estamos teniendo, y que esas cosas, como decía usted ahora, que eran hábitos no conocidos. Y efectivamente, los cambios escolares que se proyectan, los resultados se van a ver en años, y muchas veces de aquí a 10, 15 años. Cuando hablamos de los uniformes, cuando hablamos de la disciplina, cuando hablamos de la seguridad, cuando recogimos aquellas 70,000 firmas, estamos viendo que ya todas esas cosas, los resultados que van derivando. Y eso mismo es ahora. Hay que crear las condiciones en todos los sentidos y hay que crearlas en el hogar. Eso que usted dice, también tenemos que llevarlo a las escuelas formadoras de esos maestros. Y afortunadamente ya esas escuelas van evolucionando. Ya esas universidades van cambiando porque están recibiendo el impacto de otra corriente. Ya no es aquel catedrático que ponía los pies sobre la mesa, que llegaba hasta mascando chicle en actitud irrespetuosa y demás, sino y esos alumnos reciben esa influencia. Fíjate, posiblemente en la época nuestra, uno de los hábitos de lectura iniciales que más se promovían eran con los muñequitos. Los famosos muñequitos, eso, las tiras cómicas,
los cartones en libros.
Bueno, pero también escrito.
Con gráfico,
también escrito, de todos esos personajes, como decir el conejo de la suerte, el vaquero, el llanero solitario, el otro, y toda esa serie de muñequitos, por un lado. Pero también habían libros de impacto. Yo recuerdo, primer grado, un libro de un autor argentino, Constancio Vigil, compañero. Y ese libro era como símbolos de aquella época, la revista Billiken, que era una revista pues con un fondo y un mensaje cultural. Y qué más libro que La Edad de Oro, de más impacto. Sin embargo, todo eso pues tiene su cambio, su época, pero todo regresa a su origen. Y afortunadamente estamos en ese momento tan excepcional.
Y si estamos en el momento llevar al niño al sueño, de que el niño se va a acostar a dormir, y le hacemos el hábito de la lectura en la noche, de que le leamos una parte de un libro, esto va también a ser una base importante para que ese niño se interese por la lectura.
Reina Chávez, estamos llegando a la parte final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes, queridos oyentes, continuamos con ustedes. Y ya saben, los interesados en las becas escolares, pueden llamar ahora al 305-643-5355. En unos instantes, continuamos con ustedes.